Buenos días, familia. ¿Cómo están todos hoy? Es bueno verlos a todos de vuelta. Si esa canción no hágase que su sangre empiece a bombear, no sé qué haría. ¿Acaso no es increíble estar en la casa del Señor? Amén. Con todos los elegidos que nos rodean, es bueno estar aquí. Estaba especialmente emocionada esta mañana de ver a Lisa dando los anuncios. Es un chiste interno, si no estuvieron aquí la semana pasada. Como Bob dijo, esto es la parte 2 de un mensaje en dos partes en el Salmo 23. Y es probablemente es el capítulo más conocido de toda la Biblia. Muchos de ustedes crecieron memorizándose el Salmo 23. Pero tal vez ustedes no han vuelto a estudiar este Salmo en un tiempo. Entonces es siempre bueno refrescar y volver a entender de qué se trata este Salmo. Vamos a empezar con un pequeño resumen de la semana pasada. Y algunos de los puntos claves que estudiamos la semana pasada, para los que tal vez no estuvieron aquí, o tal vez si se les perdieron las notas, o tal vez algunos de ustedes estaban descansando pacíficamente durante el servicio. Espero que no haya sido así. Pero el Salmo 23 es la promesa personal de Dios de provisión, protección y paz. Es la promesa personal de Dios de provisión, protección y paz. En este Salmo, el rey David trae inspiración de su tiempo cuando él era un joven pastor en las colinas que rodeaban a Belén. Y la metáfora de la oveja y el pastor no es única en el Salmo 23, lo vemos por todas las escrituras. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de las características de las ovejas y porque Dios llama a sus seguidores ovejas y las ovejas de sus pastos, y vimos que las ovejas son un poco tímidas y son un poco inútiles. Ellas pueden perderse y divagar fácilmente. Ellas tienden a estar todas juntas en un rebaño por protección, como nosotros esta mañana estamos todos juntos. Ellas necesitan ser guiadas al agua y la comida. Ellas no saben cómo hacerlo por sí mismas. Son vulnerables a ataques de depredadores. Y ellas, las ovejas, confían en su pastor sin ninguna duda y escuchan su voz. Y esperamos nosotros hacer lo mismo. Nosotros debemos venir al Señor como ovejas, que significa venir al Señor en humildad y en dependencia absoluta en Él. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros fuimos elegidos desde la fundación del mundo, no porque nosotros podíamos traer algo a la mesa, sino porque nosotros no teníamos nada para traer. Amén. Nosotros no teníamos nada para traer. David empieza este salmo con "El Señor es mi pastor", y en el Antiguo Testamento nosotros vimos la semana pasada que el Señor se refiere a Dios el Padre. Nuestro pastor es ambos presente y personal, y nosotros vemos esto en la primera línea de este salmo, porque David dice "El Señor es mi pastor". David está confiado de que Dios lo está pastoreando en ese preciso momento y tiempo. Y Dios también está activamente presente contigo en este preciso momento, aunque tú lo sientas o no lo sientas. Tal vez puedes sentirte un poco distante a Dios, pero Él está ahí y Él nunca te va a dejar y nunca te va a olvidar. Y después nosotros también vimos en esta primera frase que dice "El Señor es mi pastor". Es el único lugar en la Escritura donde vemos eso declarado como un pastor personal. Lo vemos mucho en muchos lugares donde el Señor es el pastor de su pueblo o el pastor de la nación de Israel. Pero aquí nosotros vemos a David decir el Señor es mi pastor. Lo hace de una forma muy personal. El pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre, y lo cantamos hoy, que él sabe mi nombre, él conoce mi nombre. Nosotros tenemos que usar una etiqueta de nombre. Dios no necesita etiquetas de nombres, él sabe sus nombres. Juan 10:3 dice, las ovejas oyen su voz y él llama a sus ovejas por nombre y las guía fuera. ¿Acaso esto no es un pensamiento maravilloso? Él sabe nuestros nombres. La siguiente frase dice, no temeré, el Señor es el pastor y Él va a proveer todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Filipenses 4:19 dice, y mi Señor va a suplir cada una de las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero incluso Pablo admitió que hubo tiempos cuando él estuvo hambriento, lleno de sed e incluso desnudo. Él también fue golpeado y él sigue a decir muchas cosas que él soportó durante su vida. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿cómo podemos decir que Dios siempre provee para lo que necesitamos cuando incluso Pablo estuvo hambriento y sediento? Bueno, una de las maneras de ver a esta frase es que en vez de no temeré o no querré nada. En otras palabras, nosotros tenemos todo, porque el Señor es nuestro pastor. Las actitudes a veces patean las circunstancias. Si el Señor es nuestro pastor, ¿qué más podemos necesitar? ¿Correcto? El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que creer en el Señor es preeminente. Pero ¿cómo nosotros podemos tener la perspectiva correcta cuando nosotros estamos sufriendo necesidades? Como Brian ha dicho en muchas ocasiones, Cristo mismo y Cristo solo debería ser nuestro tesoro supremo. Nada más debería satisfacer nuestras almas. Entonces veamos esta línea como, ya que el Señor es mi pastor, no querré nada más. Eso es suficientemente bueno. El siguiente versículo dice, en lugares verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Las ovejas no saben qué es lo mejor para ellas, no saben ni siquiera cómo encontrar buen pasto o buena agua, necesitan a su pastor y solamente el pastor sabe dónde están los pastos verdes y dónde están las aguas limpias para que ellas puedan tomar. Nuestro buen pastor desea que nosotros también experimentemos tiempos de refrescarnos y solamente encontramos este descanso si nosotros permitimos que Él maneje nuestro temor, nuestra aflicción, nuestra hambruna y nuestras moscas. La palabra de Dios es el que nos da todo el pasto verde que necesitamos. Está todo aquí en la Biblia. La palabra dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y está aquí en la palabra de Dios. Entonces vamos a acostarnos en la palabra de Dios, a habitar en ella, que es que nos alimente, encontremos descanso en ella. No solamente pasemos los pastos verdes de la palabra de Dios rápidamente, vamos a quedarnos reposando en ellos. Y aguas de reposo se encuentran en cuando dejamos que el pastor nos guíe, cuando pedimos su dirección, nosotros experimentamos su paz y su gozo. El Salmo dice que Él me guía a las aguas de reposo, pero Él puede guiar sin que nosotros le sigamos. Nosotros necesitamos seguir. Después David escribe, Él restaura mi alma. Cuando una oveja se acuesta en su espalda, no puede volverse a poner de pie. Y esto se llama estar como dejado abajo. Y tiene tres otros salmos en los que habla de esto. Cuando dice, ¿por qué me tienes acostado así? ¿Y por qué se siente esta batalla dentro de mí? La esperanza está en Dios y debo alabarlo. Mi salvación está en Él. David necesita que el Señor sea el que lo vuelva a voltear y lo ponga de vuelta a sus pies. Cualquier persona que se haya sentido tumbado de esta manera esta semana, levante su mano. Yo lo hice. Yo le dije a Denise, creo que fue el miércoles, le dije, oye, me siento tumbado. Y ella oró por mí. Y yo empecé a poner en práctica lo que yo había predicado, que es siempre algo bueno. No tienes que decirlo, sino vivirlo. Y empecé a alabar al Señor, aunque lo sentía de esa manera o no. Y puse mi esperanza en Él, esperanza en el Señor y alabanza en el Señor. Eso es lo que te va a sacar de la situación de sentirte tumbado. Las ovejas también tienden a divagar y no tienen ningún sentido de dirección para volver a encontrar a su hogar. Necesitan un pastor que las pueda guiar a los 99 que están seguros en el rebaño y buscar aquella que se pierde. Y el Señor hace eso por nosotros. En hebreo, la frase "Él restaura mi alma" significa que nosotros estamos en esperanza, desesperanzados y perdidos, y el Señor nos encuentra, nos rescata, nos trae de vuelta y nos restaura lo que nosotros verdaderamente somos en Cristo. El Señor hace eso. Nosotros no tenemos que volver a encontrar nuestro camino de regreso. El Señor sale y nos encuentra, nos pone en sus hombres y nos carga de vuelta a casa. Amén. Y verdaderamente este verbo es un verbo continuo que verdaderamente sigue, que significa que Él continuamente sigue restaurando mi alma una y otra vez. Y algunos de nosotros necesitamos eso más que otros. Y en un ingrediente esencial para esto es el arrepentimiento. Entonces, si tú sientes que tú estás en una necesidad de que tu alma sea restaurada, pídele al Señor, porque Él anhela cargarte, restaurarte y llevarte de vuelta a casa para darte paz y descanso. La segunda parte del versículo 3 y que vimos la semana pasada es que Él me guía por senderos de justicia por causa de su nombre. La justicia casi siempre sigue la restauración y no es de la otra manera. Tú no puedes ser restaurado por ser justo o correcto. Cristo te restaura y después Él te lleva en caminos de justicia. Y no es de la otra manera. Y ten cuidado que el camino de la justicia que estés siguiendo sea dirigido por el pastor del rebaño y no por otra oveja. Algunas veces nosotros somos insensatos cuando nosotros tratamos de hacer lo que otros cristianos están haciendo. Bueno, si estos otros cristianos lo están haciendo, debe ser bueno. Y no, eso es innecesario. Sigan al pastor. La palabra hebrea para el versículo en el que estamos significa un problema en las ruedas de un vagón, la palabra camino, y esto es un camino muy muy específico y es muy finito y es Cristo el que lo está guiando. Nosotros no podemos caer o ciegamente seguir a alguien más que está guiando una dirección incorrecta. Y nosotros vemos que esto pasa muy a menudo. Muchos falsos maestros guían a muchas ovejas en la dirección incorrecta y todas se van por un precipicio. Hay una historia de 1500 ovejas que se siguieron unas a otras por un precipicio. Creo que pasó en Irlanda. Cuando los pastores estaban teniendo desayuno, ellos no estaban atendiendo a su rebaño y todas las ovejas se tiraron por el precipicio y solo las primeras 400 ovejas murieron porque ellas fueron las que sostuvieron a todos los demás porque sirvieron como de colchón para las otras, pero no deberían contar con eso. Es una historia interesante. El pastor nos guía en caminos de justicia por causa de su nombre. Dios lo hace para demostrar, como hablamos de estas cuatro cosas, la autoridad de su palabra, lo digno de confianza de sus promesas, la perfección de sus atributos y la gloria de su majestad. Él lo hace a causa de su nombre. Entonces, eso hace que todos estén un poquito a fecha con lo que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en lo que Él tiene que para nosotros esta semana. Vamos a estar estudiando los versículos 4 al 6, la segunda mitad del Salmo 23. La primera mitad del versículo 4, perdón, se lee así. Dice: incluso si camino por el valle de muerte, no temeré maldad, porque tú estás conmigo. Ningún otro salmo en el Salmo 23, ningún otro versículo en el Salmo 23 define esto, en ambos muerte y vida, porque puede ser visto en maneras así. Ha sido usado incontables veces para ofrecer paz y consuelo para personas que tienen enfermedades terminales o para los que se preparan para una cirugía complicada, para los que viven en un hospicio. Todos esos tienen realidades de muerte muy directamente delante de ellos y esto trae confort. Cuando tú enfrentas la muerte, esto nos ayuda a enfocar la atención en la presencia del Señor que quita todo el temor de lo que puede estar delante en lo gran desconocido. Recientemente nosotros teníamos uno de nuestros miembros, Daniel, Andrés, y que tuvo una operación de corazón abierto, y él estaba lidiando con este valle de sombra de muerte, como tal vez muchos de ustedes pueden haber experimentado estos tiempos cuando tenían la muerte de cerca. Sin embargo, más que el final de nuestras vidas, hay muchas otras oportunidades para experimentar este valle, aparte de la muerte misma. En el curso de nuestras vidas, nosotros pasamos muchos momentos de oscuridad y muy difíciles momentos, como un matrimonio que termina, o ser despedidos de un trabajo, o perder un hijo, o el fracaso de un negocio, o tener un accidente de tránsito, la traición de un amigo cercano, o tal vez perder todo en un incendio o en un robo, y ahí pueden haber muchas otras experiencias que nos hacen pasar por el valle de la sombra de muerte. Las palabras que David usa en estas oraciones son muy interesantes. Noten que no dice sí camino. Él tampoco dice cuándo camine. Él más bien específicamente dice aunque camine o aunque ande, pase por dificultades en las vidas. Es algo que va a pasar, darlo por sentado, nos va a pasar a todos. Y ciertamente la muerte física para todos también es inevitable. Entonces, obviamente, si él dijera sí, ande, no tendría ningún sentido. Pero usar cuando también podría guiar al lector con la errónea idea de que el Señor solamente está con nosotros en los puntos bajos de nuestras vidas, como que es un Dios distante que se queda de lado, pero cuando nosotros los necesitamos, entonces Él salta y nos ayuda, ¿verdad? Como que cuando pase por el valle de sombra, ahí es cuando Dios va a aparecer. Y eso no es verdad. Esa no es la única vez cuando el Señor aparece. Él siempre está con nosotros, en los buenos tiempos y en los tiempos malos. El hecho es que para los que somos sus ovejas, nuestro pastor siempre, siempre está con nosotros. No solamente cuando nosotros desesperadamente lo necesitamos. Hebreos 13:5 dice, yo nunca te dejaré ni te olvidaré. Nunca. Eso es muy definitivo. Nunca te dejaré. Sí, Dios es nuestro ayudador, siempre presente en tiempos de necesidad, pero Él también siempre está presente en tiempo de plenitud. Él siempre está en ese tiempo y en ese punto también. Y por eso David intencionalmente dice, aunque ande, aunque. Porque Dios siempre está conmigo, siempre es mi pastor. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, Él también va a estar ahí. Él está ahí en ese punto y tiempo. También el pastor está conmigo en los pastos verdes y al lado de las aguas de reposo. Aleluya, ¿verdad? Y esos tiempos son de descanso y de refrescarnos, pero Él también está conmigo, Dios también está conmigo, aunque yo ande en el valle de muerte, de sombra de muerte. Cuatro palabras causan para nosotros recordar en medio de las dificultades o desánimo o desastre. Estas cuatro palabras nos recuerdan que hay una luz al final del túnel en todo. Primero, David dice que él anda a través del valle de sombra de muerte. Él anda. O que camina. Esto no es como que él lo está haciendo rapidito para tratar de llevar al otro lado. Con los ojos pelados a cualquier peligro que pueda haber en cada esquina. No, esto es un paso lleno de confianza a través del valle de sombra de muerte, con absoluta confianza en el pastor que nos va a llevar a lo que sea que está del otro lado. Y es interesante que David usa la palabra caminar o andar, no correr. Segundo, David dice que él atraviesa el valle de sombra de muerte. El valle no es donde nosotros habitamos. Ni siquiera es donde nosotros podemos estar un ratito. Nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros lo atravesamos, gracias a Dios. David sabe que el valle, este valle, es temporal y que eso también pasará. Y que las alturas están esperando del otro lado. Ahí es donde está su enfoque. Él sabe que Dios va a estar con él y que él va a poder atravesar este valle. Él no se va a quedar ahí, él va a atravesarlo y él va a llegar a lo que está del otro lado. Algunas veces el camino por el valle es más largo y más oscuro de lo que nosotros esperamos y empuja nuestra paciencia y nuestra confianza en el Señor. Podrían ser años, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Tal vez pueden haber pasado a través de años o tal vez seguir experimentando años de un valle de sombra. Y si ahí es donde tú te encuentras esta mañana, pídele a Dios que ilumine la manera en la que Él puede ayudarte a escapar, en la que Él promete esto. Él provee una vía de escape. El Señor va a proveer una vía de escape. Entonces pídele que te muestre cómo se ve eso. Número tres, la tercera palabra, David dice que él atraviesa el valle de sombra de muerte, aunque muchos de nosotros preferimos vivir a la punta de la montaña donde el aire es más puro y la vista es magnificente. Nosotros vivimos más o menos así en la parte más alta de Palmira y es maravilloso. Sin embargo, es en el valle donde la tierra más fértil está, ¿verdad? Es en el valle donde está el suelo fértil, los pastos verdes y las aguas de reposo. No se encuentra en las partes altas de las montañas de piedra. Les puedo decir eso, nosotros venimos de Colorado. Ustedes no van a una área de 14.000 pies en las montañas y encuentran pastos verdes y aguas calmas. No hay nada verde ahí arriba. Y el agua fluye rápidamente. ¿Y a dónde fluye? Fluye hacia el valle que está abajo. Es en el valle donde encontramos esas cosas. Nosotros podemos estar seguros que mientras pasemos a través del valle, Dios produce en nosotros una cosecha grande de esperanza y de paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4 dice que no solo eso, sino que nosotros nos regocijamos en el sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Entonces estos valles producen en nosotros carácter, esperanza y esto es un suelo fértil para que nosotros crezcamos en nuestro caminar con Cristo. Y número cuatro, la palabra número cuatro, David dice que camina en un valle de sombra de muerte. En el momento más oscuro de drama espiritual, de depresión, tal vez te va a hacer causar que estás sufriendo una sentencia de muerte, pero la verdad es, y lo hemos estado aprendiendo en Romanos, la verdad es que Cristo nos ha liberado del poder de la muerte y del pecado. Cristo nos ha liberado de este poder del pecado o de la muerte. No caminamos en muerte, sino que caminamos en novedad de vida. Y ocasionalmente nosotros caminamos a través de la sombra de muerte. Solo la sombra de muerte. Solo recuerden que no hay necesidad de temer esa sombra de muerte, sin importar qué tan oscura se vea en el momento, porque después de todo solamente es una sombra y una sombra no puede lastimarte. La sombra de una espada nunca va a infligir dolor a nadie y la sombra de un escorpión tampoco nunca va a picar a nadie. Entonces recuerden, esto es solo una sombra. Y además, Dios no ha hecho y nunca va a hacer, nunca nos va a dar el espíritu del temor. Entonces, si estás lleno de temor, eso es una herramienta del enemigo, eso no viene del Señor. Más bien Él quiere darte una mente que confía y espera solamente en Él, incluso en el medio de ese valle. Pero entonces, ¿por qué dice David que no temeré ningún mal? ¿Por qué dice David esto? Ustedes verán que hay un espacio entre Jerusalén y Jericó. Hay una sección que está cortada con una piedra. Se llama Wadi Ked. Cuando David escribe, tenía una página entreverada. El Señor va a inspirar a quien sea que sea su sirviente. Cuando Él habla de que Él va a pasar a través del valle de sombra de muerte y no temerá ningún mal, ese valle es verdaderamente un valle. Se llama Wadi Kelt. Y se cree que es el valle de sombra de muerte al que se refería David, porque era frecuentado por animales salvajes y por ladrones que esperaban algún viajero que no estaba esperando que ser perseguido. Algunos meses atrás, o 1 o 2 años atrás, di una prédica acerca del buen samaritano. Y esto también ocurrió en este lugar, Wadi Kelt, en este valle de sombra de muerte. Entonces pueden ver que el mal estaba acechando en cada esquina de ese valle y detrás de cada piedra. Un pastor que guiaba sus ovejas a través de este valle necesitaba tenerlas cerquita todas y necesitaba estar vigilante, especialmente de peligros potenciales. Hace un par de años, cuando yo estaba en mis 20, yo tuve el privilegio de caminar a través de Wadi Kelt con un grupo de adultos jóvenes de la iglesia a la que yo iba en ese momento. Y yo les puedo decir de primera mano que es un poco inquietante. Es muy estrecho, las piedras son muy afiladas, no hay a dónde ir o atajos, y hay muchos lugares para los ladrones sentarse y esperar. Y eso es lo que ellos solían hacer en el tiempo de Jesús. Los ladrones y los animales salvajes atacarían a los viajeros. Entonces eso es lo que está refiriéndose David cuando él dice no temeré ningún mal. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y en el caso de tener que sobrellevar el mal cuando uno va por ese valle, eso se lleva al hecho de que si nosotros estamos descansados en el Señor, que va a estar con nosotros, el buen pastor va a estar con nosotros guiándonos, Él va a sobrellevar el mal en nuestro lugar. Como yo mencioné antes, las ovejas no tienen defensas naturales y por eso necesitan que el pastor los guíe, así como en Wadi Kelt. No tienen dientes afilados, no pican, no muerden, no lanzan aguijones, no tienen olores fuertes, no tienen ninguna cosa para poder defenderse, ni siquiera corren rápido. Son ovejas. Su única protección es estar todos juntos con las otras ovejas y mantenerse cerca del pastor. Todos tienen que estar cerquita y tienen que estar todos cerca del pastor. Eso es la manera en la que se defienden las ovejas. ¿Y cuál es el instrumento que usa el pastor para defender a sus ovejas? Una vara y un cayado. Creo que hay una imagen de una vara y un cayado. La vara era corta y gorda, como más o menos el bastón de un policía, y era hecho de madera dura. El cayado era más larga y delgado, como el de un conductor, como el de un policía, uno, y como el de un presentador, con un final, con un pequeño una pequeña curva al final. Y aquí podemos ver que podía golpear a los malos o sostener a sus ovejas. Y aunque tenían diferentes funciones o específicas, la vara era usada para castigar a alguna oveja, tal vez que estaba molestando a otra o que se iba continuamente lejos o que no escuchaba a su pastor cuando estaba dirigiendo a las ovejas. Entonces la vara era específicamente como usada como una forma de castigo y el callado era usado para guiar a las ovejas juntas o para volver a traer de vuelta a una oveja, como vieron aquí en la caricatura, para traer de vuelta a una oveja que se había alejado de su posición. Entonces, el callado era más un instrumento de guía, de sacar de lugares peligrosos. Entonces, básicamente, la vara era para corrección y disciplina, mientras que el callado era un instrumento de dirección e instrucción. Entonces, cuando David escribe aquí, tu vara y tu callado me infunden aliento, él está reconociendo su rendición completa delante de su pastor. Haz conmigo como sea tu voluntad. Corrígeme cuando estoy mal y disciplíname si necesitas hacerlo. Guíame. Instrúyeme, guíame de forma gentil en el camino correcto, aunque sea en tiempos de descanso y de refrescarme o en tiempos de dolor y de dificultades. David encuentra confort y consuelo en la instrucción y en la corrección del Señor. De ahí viene sus palabras. Es solamente voluntariamente y humildemente humillándose delante del pastor, recibiendo y respondiendo a su disciplina y dirección que vamos a encontrar consuelo. No hay consuelo en ir de forma terca en tu propio camino. Eso no te va a proveer consuelo, solamente te va a proveer temor. El temor viene de hacerlo, de seguir tu propio camino. Igual que sería no sabio para un hombre que se está ahogando, mover sus brazos en pánico, y rehusarse a un chaleco salvavidas. Y de la misma manera es despreciar la corrección amorosa del Señor. Esta es la manera. Hay que dejar de batallar, hay que confiar en Él, porque el Señor nos va a traer de vuelta a la seguridad. Proverbios 3, versículos 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor y no te enojes cuando te corrija, porque el Señor corrige a los que ama, así como un padre corrige a su hijo favorito. No corregir a un hijo no muestra amor. Dirigir a un hijo, disciplinar a un hijo es lo que muestra amor y deleite, porque tú quieres que ese hijo camine en el camino correcto. Entonces, estás en necesidad de consuelo y paz. Deja de pelear y empieza a confiar. Y ponte ese salvavidas. Sin embargo, la experiencia personal de David con el consuelo del pastor va mucho más allá del valle de la sombra de muerte. Va mucho más allá del valle del desánimo y de la desesperación. A través de su vida, David también fue confrontado por muchos enemigos. Y estos enemigos incluían a otras naciones, como los filisteos, y tal vez pueden acordarse de la historia de Goliat, y también de los amonitas, donde había uno de sus principales rivales y enemigos, también rivales políticos, como por ejemplo el rey Saúl, después de que David fue ungido como rey. Saúl trató de matarlo muchas veces y lo persiguió. Y también Isboset, que también fue el hijo de Saúl, que trató de quitarle el reino a David. Y estos eran líderes políticos que eran sus rivales, pero también dentro de su propia familia, si se acuerdan de Absalón. Él también planeó un complot en contra de él. Y él tenía estos enemigos hasta dentro de su familia, en muchos. En el Salmo 3, versículo 1, David escribe, oh Señor, tengo tantos enemigos, hay muchos en mi contra. Y pueden escuchar ahí en sus palabras su desesperación. Tengo tantos enemigos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y es un tema constante a través de los salmos y Y el Señor siempre le pide al Señor que lo proteja y que elimine a sus adversarios. Más adelante en el Salmo 3, nosotros leemos estas palabras. Dale una bofetada en la cara a todos mis enemigos, quebranta los dientes de los malvados. Y eso suena bastante fuerte, ¿verdad? Anda, Señor, persíguelos. Anda, persíguelos. Y sí, ese era David. Sin embargo, en el Salmo 23, David utiliza un estilo mucho menos confrontativo. La primera mitad del versículo 5 dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aquí él describe una escena que requiere tal vez un poco de explicación. Sin un entendimiento apropiado de la significancia cultural de preparar una mesa las personas de este siglo tal vez puedan encontrar esto un poco extraño, como que David está sugiriendo que el Señor debería simplemente ir al campamento de sus enemigos, poner una mesita con un mantel y todas las cositas en serias y que me invite y todos los enemigos van a estar viendo y vamos a tener un festín increíble. ¿Acaso eso es lo que le está diciendo? Y sí, en un sentido, eso es verdad. Sí, incluso cuando estamos rodeados de enemigos, David y ustedes y yo podemos estar asegurados en paz, sabiendo con toda confianza que el pastor de nuestras almas va a continuar proveyendo para nosotros y protegernos, incluso cuando nosotros estamos rodeados de enemigos. Dios no simplemente da un pequeño snack en nuestros bolsillos y nos manda de vuelta a la batalla. Eso no es lo que el Señor hace. Él de forma rica nos da de sus bendiciones y de su cuidado inagotable, incluso cuando estamos rodeados de enemigos. Esto no es simplemente algo rápido, como que nos pone una barra de granola y nos manda de vuelta a la batalla. Él hace un festín para nosotros en la presencia de nuestros enemigos. Y aún así hay más para esta escena que lo que el ojo puede ver, y ahí es donde entra el aspecto cultural. En los tiempos bíblicos, ser invitados a comer a la mesa de alguien era un símbolo de amistad cercana, como un vínculo, un pacto entre dos personas. Tener una comida juntos en una de las dos casas era una manera de solidificar un pacto en el cual estaban entrando las personas. Y por eso las personas estaban tan sorprendidas cuando Jesús entra en la casa de un pecador. Y Jesús estaba yendo a cenar con él en su casa. ¿Cómo es posible que eso estaba pasando? Pero si ustedes se acuerdan, ese encuentro con Jesús culminó con la salvación de toda la familia. Toda la familia fue salva. Fue un pacto creado en esa casa. Hubo un vínculo, una amistad que fue creada entre Jesús y Zaquías. Entonces, de la misma manera, incluso cuando enfrentamos el ridículo o la burla de los demás, como Zaquías, quizás palabras difíciles que causan dolor en nosotros o situaciones en donde la gente se está aprovechando de nosotros o mentiras o acusaciones falsas en contra de nosotros, el Señor nos llama a venir y a cenar con ellos, y Él habla palabras de amistad para nosotros en medio de esas situaciones. Me encanta la imagen que pinta Natán cuando viene y confronta a David por asesino. Y viene de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3. Y quiero que mientras leemos, lean esto como si ustedes imaginen el pequeño oveja. Dice, el pobre hombre no tenía más que una corderita que había comprado, la creció y creció con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su copa y se acurrucaba en sus brazos, y era como una hija para él. Así es como los ve Dios a ustedes. Es así como Dios los ve, como sus pequeños corderitos. Mientras el Señor invita a invitados, la próxima línea que leemos, dice, unge mi cabeza con aceite. Era en los tiempos de Cristo, que las personas ungieran la cabeza de los invitados distinguidos con un aceite perfumado. Era como una señal de respeto y de honor, también para refrescarlos de un día de un viaje largo en las calles llenas de tierra. Y vemos esto en la historia de la mujer que rompió la botella de perfume caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando los anfitriones se habían olvidado de hacerlo. Los anfitriones fueron negligentes en hacerlo y esta mujer lo hizo por ella misma para mostrar el honor y el respeto que se le debía a Jesús. Existen otras dos aplicaciones espirituales para ungir con aceite. Primero, el Señor derrama su espíritu sobre nosotros. Él derrama su espíritu sobre nosotros. Y aunque nosotros continuamente somos habitados con el Espíritu Santo, eso es verdad, hay tiempos en los que nosotros recibimos un habitar completo y abundante del Espíritu Santo. Los reyes de Israel fueron ungidos con aceite al principio de cada uno de sus reinados, y esto significaba que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre ellos. Y tal vez pueden recordar del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios vino sobre individuos por pequeños espacios de tiempo y después fue quitado de ellos. Nosotros no tenemos que esperar que el Espíritu de Dios venga a nosotros, porque vive dentro de nosotros desde el día del Pentecostés. Nosotros verdaderamente somos muy bendecidos, pero Él sí nos llena en maneras especiales. Hay tiempos en los que nosotros simplemente necesitamos este llenar del Espíritu Santo. Una simple oración que podemos orar es esta: Señor, derrama el aceite de tu Espíritu en mí hoy, que yo sea refrescado, renovado y empoderado para poder ser tu sirviente. Oremos esa oración y Él la va a responder. Y después, la segunda aplicación espiritual del aceite, del ungir por aceite, es que el Señor derrama sanidad en nuestras vidas. Derrama sanidad en nuestras vidas. De vuelta a la analogía de las ovejas no pueden cuidarse a sí mismas. Piensen como una oveja cuando está lastimada. Ellas ni siquiera pueden lamer sus heridas para mantenerlas limpias hasta que los sanan. Otros animales lo hacen, nuestros perros lo hacen. Y se lamen sus heridas, pero las ovejas no hacen eso. Dependen en el pastor para que el pastor ponga un aceite de sanación sobre el área afectada y les pongan una curita. El pastor también usa el aceite para poner encima de la cabeza de las ovejas para repeler animales, matar parásitos o para que cuando ellas golpeen cabezas o se enganchen, puedan soltarse fácil porque están resbalosas. Y en la misma manera, nuestro pastor derrama su aceite de sanación sobre nosotros, nos protege de los peligros que no son vistos, que pueden afectarnos físicamente, mentalmente, emocionalmente y en nuestra salud espiritual. Si tú estás sufriendo de una herida física o en tu corazón o algo más adentro, pídele al Señor por salvación, porque Él quiere que tú experimentes el bálsamo suave de su presencia y su poder que corre por tu cabeza y que va por todo tu cuerpo. Pero tenemos que pedírselo. Nosotros no tenemos porque no pedimos, entonces tenemos que pedirle esta sanación. Porque David ha sido invitado a la tabla del maestro como su invitado especial y ha sido ungido con su aceite perfumado, él ahora puede decir: mi copa está rebosando. Y me encanta esa frase. Mi copa está rebosando. La palabra que él está poniendo aquí es que su copa de vino nunca se vacía, siempre está rebosando, incluso cuando él está bebiendo de la bondad de Dios para satisfacer la sed de su alma. Siempre hay más, nunca se acaba. El pastor ahora no solamente provee esta agua limpia para que beban las ovejas, sino que Él lo hace constantemente, para que dure constantemente, todo día y toda la noche, siempre está rebosando. Esa abundancia de bendiciones que ni siquiera nosotros podemos recibir en toda una vida. Amén. Amén. Y eso no es un error. Es hecho a propósito por dos razones. La razón número uno, mi copa está rebosando de tal manera que tengo mucho para derramar en la vida de los demás. Tengo mucho para derramar en la vida de los demás. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, dad y se les será dado en buena medida. Juntos, unos y otros, todos van a ser puestos en sus piernas, porque en la medida con la que tú midas, serás medido. Entonces, ¿quieres recibir una bendición extravagante? ¿Sí? Yo también. Yo conozco a una persona que quiere. ¿Alguien más? Si quieren recibir bendiciones extravagantes, sean bendecidores extravagantes. Derramen sobre las copas que los rodean. Tal vez no van a estar tan llenas como las de ustedes. Dios los ha bendecido a ustedes, entonces bendigan a otros. Número dos, para tener una copa rebosando. Mi copa está rebosando para que yo pueda devolver mi abundancia de alabanza al Señor. Para que yo pueda devolver mi abundancia de alabanza al Señor. No seamos invitados que tienen copas rebosando y que después les dicen a los que están alrededor, hey, miren mi copa, están viendo mi copa, wow, está derramando, ¿verdad? Como si es algo que nosotros hubiésemos hecho, como si nosotros tuvimos algo que ver. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Que mi abundancia cause que mi boca hable alabanzas de mi Señor. Lo voy a repetir. Que mi abundancia haga que mi boca pronuncie las alabanzas de mi Señor. Todo lo que nosotros tenemos viene de Él, pertenece a Él y es dado expresamente a causa de su nombre. El último versículo del versículo 23, del capítulo 23, empieza con la declaración: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Perdón. Ciertamente es una declaración completa de que es verdad. Y esto es como muy, muy seguramente, o como la frase que usaba Jesús cuando Él iba a dar una declaración de verdad. Él diría ciertamente o verdad, o de cierto, La misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Esto demuestra la confianza plena de David de que su pastor iba a ser bueno y misericordioso con él. Es la misma certeza con la que él dice en el Salmo 84:11, no niega ningún bien a los que andan en integridad. No, ningún bien. Aunque la bondad es explicada fácil, la misericordia viene de la palabra hebrea hesed, que tiene implicaciones de pacto. Ellos estaban de vuelta en esa palabra de pacto y se usaba para describir la fidelidad de Dios a sus y a los israelitas cuando fueron rescatados de la captividad en el desierto y cuando los ayudó a conquistar la tierra prometida. Esa es su promesa con los israelitas y con nosotros. Y se traduce en otro texto como bondad o como amor inagotable. Para que nosotros podamos entender la fuerza de esta declaración, la palabra seguir en inglés es como que le falta un poco el significado en la palabra hebreo. Es verdaderamente perseguir, ir detrás, estar cerquita de. Entonces, en vez de simplemente pasivamente algo atrás mío, La bondad y la misericordia me están persiguiendo. Están cerquitamente viniendo detrás de mí. Y eso pone las cosas un poquito diferente. La bondad y la misericordia me están persiguiendo. Y se ha dicho que la bondad y la misericordia son dos ángeles guardianes como gemelos que están cercanos y que están cumpliendo nuestras necesidades. Pero yo prefiero pensar en ellos como dos perros pastores fieles que guardan a todo el rebaño para perseguir a una oveja que se va lejos o para traer la atención del pastor a cualquier oveja que está lastimada o está enferma. De la misma manera, nosotros podemos decir que están bien escortadas con el Señor y con nuestro pastor que guía nuestro camino adelante, y teniendo dos perros que son ovejeros, que son la misericordia y la bondad, que nos rodean por todos lados. Esa es la imagen aquí. Y David dice con una confianza absoluta que esto es algo continuo y que va a seguir pasando todos los días de mi vida. Y wow, no me pregunto, porque su copa está rebosando. Lo que nos trae a la última declaración de cierre en el Salmo 23. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y noten que aquí la palabra es moraré en la casa del Señor. Y esto es un contraste a lo que vi antes. De caminar a través de, nosotros ahora estamos morando, nosotros caminamos a través del valle de la sombra de muerte, pero nosotros habitamos, moramos en la casa del Señor. Y cuando se trata de las ligeras aflicciones y momentáneas de esta vida, eso es la sombra que aparece de repente y que se desvanece rápidamente. Cuando nosotros atravesamos, caminamos estos momentos dolorosos y difíciles de la vida, podemos caminar con la certeza de que se vaya y no va a suceder para siempre. Pero cuando nosotros lleguemos a nuestro destino eterno, cuando nosotros lleguemos a nuestro destino eterno, ese caminar se terminó y el morar, el habitar empieza. Amén. No va a haber más caminar, va a haber habitar, morar. Aleluya. Hay algo acerca de esa palabra, habitar, morar, que nos da una vibra confortable y cálida. Yo para mí, ustedes tal vez van a pensar que soy un poco raro, pero yo veo un poquito así como el interior cómodo de Bilbo Baggins en la película de Shire. Y wow, yo espero habitar en ese lugar. Morar es tomar residencia. Y en el caso de la causa del Señor, esa residencia va a ser permanente. Algunos escolares creen que David estaba escribiendo acerca del templo de Jerusalén, porque en otros salmos él habla de la casa del Señor como el santuario del templo. Por ejemplo, en el Salmo 122, versículo 1, David escribe: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ustedes estaban felices esta mañana cuando se levantaron y su esposa les dijo, vamos a la casa del Señor. Tal vez no lo dijeron, pero estaban emocionados, estaban felices. Espero que sí, que podamos estar felices de venir a su casa, de venir a su presencia con acción de gracias, a su corte con alabanza. Sin embargo, otras personas, otros escolares piensan que usó la palabra siempre, y que eso tal vez esté refiriendo al templo físico en Jerusalén, porque dice para siempre. Ellos apuntan a Juan capítulo 14 versículo 2, donde Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares para habitar. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si yo voy y preparo un lugar para ustedes, yo voy a volver y los voy a recibir hacia mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. Y me encanta ese capítulo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo pienso que ambos de estos pensamientos son igualmente verdad, y que nuestro habitar en la casa del Señor aquí en la tierra va a naturalmente transicionar al habitar en la casa de Dios que Él está preparando para nosotros. Charles Spurgeon una vez dijo, mientras yo esté aquí, yo voy a ser un hijo en la casa con mi padre. Todo el mundo va a ser su casa para mí. Y cuando yo ascienda a la casa arriba, no voy a cambiar mi compañía, ni siquiera la casa. Yo solamente voy a ir a habitar en la parte de arriba de la casa del Señor para siempre. Y es simplemente una transición. Vamos de esta casa a aquella casa. Misma casa, dos pisos diferentes. La grande bendición que hemos recibido como ovejas del buen pastor es simplemente habitar y disfrutar de su presencia. Que eso puede ser mientras servimos al Señor en un corto periodo de tiempo en estos cuerpos mortales, o cuando nosotros demos nuestro último aliento y vayamos con el Señor para siempre. No hace ninguna diferencia. En esencia, en el Salmo 23 nos recuerda que lo mejor de tener al Señor como nuestro pastor es tener al Señor como nuestro pastor. Es un poco redundante, pero es verdad. Para cerrar nuestro tiempo esta mañana, vamos a escuchar el Salmo 23, puesto en música. ¿Lo tienen listo? Yo quiero animarlos a que se maravillen en las riquezas de cada frase que estudiamos estas últimas dos semanas y que la presencia del Señor los llene de forma abundante. Amén. Vamos a orar. Oh, Padre Dios, nuestro buen pastor, gracias por las increíbles riquezas de tu palabra, Señor, que nos habla. Gracias por inspirar a David para escribir estas palabras en el Salmo 23, tanto que podemos ver de estos simples 6 versículos en este Salmo. Gracias por abrir nuestros ojos y oídos para lo que tú tienes para nosotros, que recibamos consuelo y paz, Señor. Oro por eso, que podamos recibir tu presencia el día de hoy, Padre. Porque tú estás con nosotros sin importar a dónde vayamos, aunque sea en el valle o en la montaña, aunque sea en dificultades y muertes o en tiempos buenos, tú siempre eres nuestro pastor. Padre, confiamos completamente en ti. Como deberían las ovejas, confiamos en ti. Y damos el resto de este día a ti. Quédate con nosotros, Señor, como nuestro buen pastor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.